Vamos a la India, que hace mucho que no vamos. Uh-huh. Hablaremos del niño Krishna. O sea, hablaremos de Krishna, pero cuando era chico. ¿Quién era Krishna? ¿Qué quiere decir Krishna? Quiere decir negro, azul, oscuro. Con eso no hacemos nada, ¿no? Pero es un dios de la India, vamos a decirlo así. Podríamos referirnos a la genealogía. En realidad es hijo de Vishnu, pero tenía otro tipo que también era el padre, Vasudeva, se llamaba con B corta, Vasudeva. Vasudeva estaba casado con Devaki, una dama llamada Devaki. Pero Vishnu es un dios, el más importante. Un dios que es muchas cosas, porque tiene muchos estados distintos. Estos estados de Vishnu, estas transformaciones de Vishnu, se llaman avatares o vicisitudes. De modo tal que vicisitud no quiere decir que a los 32 minutos del segundo tiempo la pelota pegó en el poste, sino que es uno de los estados de Vishnu. El dios Vishnu. El dios Vishnu un día se arrancó dos pelos, si me permiten la expresión. Uno blanco y uno negro. Y tiró esos pelos al aire, siempre dentro de la prudencia que lo caracterizaba, y un pelo vino a dar en las entrañas de una muchacha llamada Rohini, y ese pelo tenía propiedades generativas, y Rohini dio a luz a Balarama, pero también otro pelo, el negro, el morocho,
el morochito,
fue a dar en la dama llamada Devaki, que estaba casada, según se ha dicho, con Vasudeva, y de ese pelo nació Krishna. Nació por el flanco de la madre. Ajá. Como tantos indios ilustres, nació del flanco de la madre. Y desde niño empezó a matar demonios. Le gustaba al chico matar demonios, así como algunos chicos, bueno, rompen vidrios o martirizan a los tíos. Pero había un demonio que tenía a su servicio una bruja que se llamaba, disculpen ustedes, se llamaba Putana. La bruja se llamaba Putana también. Era hija de un ser muy bueno, que era Bali. Bali era un personaje venturoso y luminoso. Una vez perdió una batalla, ¿no? Y se iba a morir. Y le dijeron, bueno, elegí. Podés ir al cielo junto con 100 estúpidos y al infierno con un sabio. Y él eligió ir al infierno con un sabio, porque dijo, si voy con un sabio al infierno, más tarde o más temprano el tipo se las va a ingeniar para hacerme grato el lugar. Ahora, si voy con 100 tontos al cielo, muy pronto el cielo será el infierno. Uh-huh. Ese era Bali. Y bueno, Bali tuvo una pelea también con Vishnu. Y Vishnu le dijo, bueno, yo me conformo con que me des un poco de espacio para mí, vos quedate con todo el universo. ¿Qué querés? Le dijo Bali. Bueno, dame aquello que yo pueda abarcar en tres pasos. Y entonces dio dos pasos nada más, y en esos dos pasos abarcó el cielo y la tierra. Y no quiso dar el tercero, que correspondía al patal, al mundo inferior, y se lo dejó a Bali. Ese era Vishnu, o al menos esa era una de las vicisitudes de Vishnu. Muy bien, esta era la bruja Putana. Un demonio le dijo, bueno, ve y mata niños en las ciudades, en las aldeas, en los campos, y salió la bruja, ¿no? Putana quiere decir hedionda. Fíjese, ¿no? En hindú, en sánscrito, en italiano quiere decir otra cosa.
Suenan parecidos, le digo, el sánscrito y el italiano
suenan muy parecidos,
unos vocablos muy parecidos.
Bueno, y salió a matar porque conocía esta bruja el arte de matar niños. Esta clase de bruja, hay que decirlo, podía desplegar su magia negra solamente allí donde no se cantaba el santo nombre de Krishna, porque allí donde es pronunciado este nombre, aunque sea en forma negligente y casual, ya la magia negra se desvanece y las brujas pierden poder. Digo yo, no cambie de emisora, estamos aquí. A esta clase de brujas se las llama también Ekari, lo cual quiere decir que pueden volar por el aire, que es precisamente lo que hacen, de un modo parecido al que tienen las brujas de Occidente, ¿no? Pero no vuelan sobre escobas, sino sobre ramas, lo cual es lo mismo, porque en la India por ahí se barren las casas con ramas. Bien. Arrancan ramas de los árboles, las brujas, y montadas en ellas, surcan los aires. Bueno, Putana se adentró en el distrito de Gokula. Me encanta el nombre Gokula para un distrito. ¿Dónde vive usted? Cerca de Gokula.
Allá.
Y se metió en la casa de la madre adoptiva, de la nodriza del niño Krishna, que se llamaba Yasoda. Yasoda parece japonés,
sí,
pero no es. Muy bien. Krishna es un dios encarnado. Bueno, no es la misma cosa que la tradición cristiana, pero a los efectos de este cuento, supongamos que se parece al niño Dios de los cristianos. Bueno, la bruja se metió en la casa de la nodriza Yasoda. Había tomado la bruja la forma de una mujer bellísima. Entonces pudo entrar fácilmente, pues ya se sabe cómo es la belleza. Abre puertas. Allí donde otros garpan entradas, los lindos no. Y como era tan hermosa, la forma que había adoptado, pues se metió en la casa y nadie le dijo nada. Incluso se acercó al pequeño lecho donde estaba polillando el pequeño Krishna. Nadie sospechó de aquella mujer tan hermosa. Putana vio al niño y vio también su potencia escondida, porque era bruja, pero no tonta. Y dijo, este niño es muy poderoso y podría destruir en un minuto el universo. Y era verdad. Entonces, como había recibido instrucción de matar a toda clase de niños, incluso a Krishna, se dispuso a hacerlo. Krishna, al verla, cerró los ojos como si se tratara, no sé, cerró los ojos. Y aquí los teólogos han establecido una inútil polémica a ver cuál era el significado de este cerrar de ojos de Krishna. Algunos dicen que fue simplemente porque no le gustaba la cara de Putana, o porque sabiendo que esta bruja había matado niños y que venía a matarlo a él, creyó que tuvo ganas de negar la realidad.
Sí, digamos, como hacen los niños.
Que se escapan con la sangre. Esto lo agrego yo, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, no se sabe, porque ¿a quién le puede importar por qué cerró los ojos? Bueno, el caso es que Putana había ideado un sistema especialmente horroroso para matar a Krishna. Se dispuso a amamantarlo. Lo tomó en sus brazos y parece que se había untado los pechos con un veneno muy poderoso. De todos modos, aunque Krishna sabía, porque sabía todo, sabía qué venía la bruja, sabía con qué DDT se había untado el pecho, etcétera, pero igual la trató como su madre o su nodriza, es decir, se puso a mamar. En este caso hay que aclarar que los mandamientos védicos establecen que hay 7 clases de madres. No madre hay una sola,
madre hay una sola.
7 clases de madres. Atención los hijos y atención las madres, ¿eh? ¿Qué clase de madres seré yo? Se estarán preguntando las madres en sus casas. Está la madre verdadera, que es la biológica. Está la esposa del instructor, a quien se la considera madre. La esposa del rey, a quien se la considera madre. La esposa de un brahmán, a quien se la considera madre, etc. La vaca.
¿Qué?
La vaca. La vaca también es considerada una madre. La nodriza y la madre tierra. O sea que usted puede elegir entre su madre biológica, la esposa del rey, la esposa del instructor, la esposa de los brahmanes, la vaca, la nodriza y la tierra. Bueno, estas son las 7 clases de madres que reconocen los textos védicos. Por eso, Madre hay una sola, es un tango que nunca prosperó
en la India.
En la India. Trataron de cambiarle la letra y tampoco prosperó.
No andaba, ¿no?
Madres hay 7, y aunque un día lo olvidé, me enseñó al final la vida que a ese amor hay que volver. ¿Conoce el tango Madre hay una sola?
No.
¿Cómo no?
Que nadie venga a arrancarme del lado de quien me adora, de quien con fe viene llora, se esfuerza por consolarme de mi pasado dolor. Las tentaciones zumbaran para ausentar su cariño. Para ella soy siempre un niño, bendita sus canas, bendito su amor. Besos y amores, amistades, besas parras y rosadas ilusiones en el mundo y a montones por desgracia. Madre hay una sola, y aunque un día lo olvidé, me enseñó al final la vida que a ese amor hay que volver.
Bueno,
muy bueno.
Este tango no tuvo ningún éxito en la India.
Ajá.
Bueno, la dejamos a Putana con los pechos untados con un veneno muy poderoso para las ratas, creo que era, ¿eh?
Sí.
Bueno, le dio a mamar esperando que el chico muriera, pero Krishna, parece que entusiasmado, le chupó la vida.
Uh-huh.
Y la mató. Y la mató. Tuvo una succión tan poderosa que al final la bruja murió. En el momento de morir, mira lo que son las brujas, ¿no? En el momento de morir la bruja, vibró el cielo, vibró la tierra, y Putana, la bruja, asumió su forma de verdadero demonio. Era un demonio, ¿no? Una bruja. Cesó en su belleza, habíamos dicho que parecía una muchacha muy linda, y che, asumió su forma terrible. Y al caer, su cuerpo tomó también su verdadero tamaño, que era enorme, era mucho más grande que una muchacha. Abarcaba 19 kilómetros cuadrados.
Ah, bueno.
La gorda. Sí. Naturalmente derribó árboles, edificios, casas, roperos. Un escándalo. Imagínese que a usted se le caiga una mina en el consultorio,
sí,
y se convierta en un ser de 19 kilómetros cuadrados. Adiós, Caballito. El barrio de Caballito.
Sí, sí, todo.
Adiós, todo. Digamos que el Distrito Federal, la capital federal, tiene 183 kilómetros de extensión, kilómetros cuadrados. Me refiero al Distrito Federal solamente, no al área metropolitana. Quiere decir que esta mujer medía, era un décimo de la superficie de la capital federal. Era una bruja extensa.
Sí, sí. Para mí era grande. Flor de bruja.
Una de las brujas más extensas que se hayan conocido.
Sí.
Bueno, viene también en el relato una serie de descripciones previsibles. La cuenca de sus ojos era como un pozo oscuro, las ventanas de las narices como cuevas, los senos como columnas, los muslos como orillas de un río, etcétera, etcétera. La nodriza de Krishna, la verdadera, ¿no?, Yasoda, tomó entre sus brazos al pequeño Krishna y le dio de mamar ella para purificarlo y evitarle todo mal. Y hacen algunas cosas que valen la pena conocer en el sentido de purificación. Los brahmanes purifican así, ¿eh? Lavan con orina de vaca, te ponen como talco el polvo que levantan las vacas con sus cascos al caminar, te untan con estiércol de vaca, después empiezan a cantar los nombres de Vishnu, de las distintas vicisitudes, ¿no? Cantan por lo menos 12 nombres de Vishnu y después lavan las patas del niño. Así que para purificar y evitar los males hay solo dos cosas que sirven: las vacas y Vishnu. Todo lo que se relaciona con las vacas y lo que se relaciona con Vishnu, purifícalo, ¿eh? En todas las casas debe haber muchas vacas y muchos Vishnu. Murió la bruja, Yasoda le dio el pecho a Krishna, pero los residentes de la zona, de esos 19 kilómetros cuadrados, aprovecharon para cortar en pedazos el cuerpo de la bruja, de Putana, y quemarlo. Y empezaron a notar que al arder la extensa bruja, salía un aroma muy grato. Todos preguntaban, ¿por qué sale un aroma tan grato? La respuesta es que ha sido muerta esta bruja por Krishna, y Krishna es tan bueno, tan celestial, que aún a aquellos que mata les produce una liberación. Y la bruja Putana, que fue a matarlo, al ser muerta por él, alcanza la liberación y la salvación. Ah, es un verdadero ejemplo, ¿no? Porque sería la cosa así: si así trata Krishna a quienes van a matarlo, ¿qué no hará por aquellos que lo aman? Tiene que pensar uno. Todo contacto con él, aún el peor y el peor intencionado, resulta una purificación. Srila Nukadeva, que es un maestro, un sabio, que expuso por primera vez algunos textos, resolvió bendecir a todas las personas que escuchen esta narración, escucharan esta narración. Dijo, todos ellos gozarán del beneficio de Govinda, que es uno de los nombres de Krishna. Pero no anda repitiendo, dicen primero Krishna y después Govinda, así como uno dice el presidente, el primer mandatario, etcétera.
Sí.
Bueno, así que fíjese, los oyentes de este programa acaban de ligarse una bendición, porque han escuchado este relato, ¿no? Y recibirán los beneficios del Krishna, que son incontables. Que van desde descuento en la farmacia hasta el Nirvana.
Ah, bueno. ¿Qué no es un estado muy deseable por nosotros, al menos?
El Nirvana no.
Sí,
no,
este no. Estado donde uno ha superado todos sus deseos.
Hablamos del deseo al principio del programa y ahora venimos con el Nirvana. Estamos hablando de la tensión del deseo, que la pareja es pareja, mientras esté el deseo, ahora viene con el Nirvana.
No.
El Nirvana,
nos quedamos sin amor, sin poesía.
Nos quedamos sin nada, ahí.
Sin psicoanálisis, que estoy
hablando. Bueno, y ahora viene la dedicatoria, ¿no?
Bueno, en primer lugar a Krishna, porque me encanta un dios tan amano que uno le dice negro, ¿no?
Claro.
Krishna quiere decir negro, es muy lindo eso.
También quiere decir azul
oscuro.
Pero es mejor, en el sentido de hay negros que son ya medio
azulejos.
Azulengo,
sí. Sí, sí. Después, ya que hemos hablado de Vishnu, bueno, a Brahma y a Shiva, para que no se pongan celosos en esta tríada grande de la India.
Integrantes del triunvirato, ¿no?
Sí, sí.
Que son Vishnu, Brahma y Juan Larrea.
¡No! Y Shiva. Y a este Vasudeva Devaki, que nos ha regalado esta bendición a todos, Alejandro. Y no me quiero olvidar en este último momento, principalmente de la vaca.
De la vaca.
Sí.
Y de la acción purificadora de la vaca. Bueno, eso es todo. Hay gente que tiene la virtud de purificar incluso a los malvados. Así que está bien que exista Krishna. Está bien. Me gustó esto.
Y me quedé con Bali también, Alejandro.
Y Bali, sí, el que prefirió ir al infierno con un piola y no al cielo con Giles. Acá venimos trabajando en ese sentido, imaginando un paraíso que podrá dejar de ser tal a poco que empiecen a caer tipos que nosotros detestamos. Imagínense, está el paraíso, ya cayó
mira quién vino.
Y uno comprende que ha ido al infierno. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta charla sobre el niño Krishna y su forma de matar brujas de 19 kilómetros cuadrados.
No se me ocurre, el tango, entonces, Madre y una sola no nos sirve.
No, no nos sirve, pero hay un valsecito que yo tenía ganas de escuchar, que es de don Héctor Stamponi, y que tiene que ver con el instante en que Krishna cerró los ojos. Uh-huh. Y los glosadores se preguntaban qué significaba ese cerrar de ojos. Yo creo que significaba un momento. Uh-huh. Tenga mano, un momento. Y un momento se llama el vals que escucharemos en la versión de su autor, el querido Héctor Stamponi. Adelante.
La venganza será terrible. Hemos escuchado a don Héctor Stamponi interpretar el vals Un Momento.